Y creo que nada más en cuanto a los anuncios, el día de hoy, un tema que vamos a tocar continuando con el libro de Gálatas, lo hemos denominado Declaraciones de Independencia. Entonces, para eso le invito a que usted se ponga de pie, por favor, y abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos. Vamos a empezar o a continuar el capítulo 2 y el día de hoy vamos a continuar con el versículo 11 al versículo 13. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Oremos, Señor, gracias nuevamente por tu palabra y por lo que vamos a aprender, Señor, en tu revelación, Señor, el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de congregarnos y por la tecnología, incluso de personas que nos ven y poder aprender juntos, Señor. Bendice, por favor, este tiempo y háblanos, Señor. Amén. Bueno, tome asiento si usted lo desea así. Y continuamos estudiando un poco en lo que es el libro de Gálatas. Y Pablo lo que hace básicamente en estos dos capítulos es concluir diciendo lo siguiente, que primeramente él tiene que morir a la ley. Pablo básicamente está diciendo, yo tengo que morir a la ley diariamente y vivir en gracia. Y de esta manera él va a ser o va a poder vivir para Dios. Y después de esto, Pablo hace seis declaraciones de independencia. Y tal vez se le haga familiar este término independencia porque los que vivimos acá en Estados Unidos estamos a punto de celebrar cuántos años de independencia de Gran Bretaña. Son, me parece, 250 años. Entonces, para nosotros, en cambio, los cristianos, nuestra declaración también de independencia es acerca de la independencia de la ley y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero Pablo, perdón, al declarar esta independencia de la ley, él declara que él está muerto a su antigua forma de vivir, él tratando de cumplir la ley y sin poder hacerlo y traer esa frustración en su vida. Y ahora él libremente puede vivir para Dios. Pero por el momento lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar estudiando el versículo 11 al 13 y luego vamos a hablar un poco acerca de estas seis declaraciones de independencia de la ley que Pablo hace un poco después. Yo sé que todos son familiarizados con este término, o muchos hemos escuchado este término. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y en este versículo 11 estamos viendo que Pedro, el apóstol Pedro, está en este caso particular o en este contexto particular, está viviendo o decide vivir hipócritamente. Podemos ver que Pedro, sin dudar, por supuesto, el corazón de Pedro y las palabras que él predicaba estaban 100% de acuerdo o 100% él se dedicaba a predicar el Evangelio de la Gracia. Y vemos que Pedro, incluso siendo judío, él, al ser libre de la ley, de la carga o de las cadenas de vivir bajo la ley, él incluso ahora ya puede comer con gentiles y juntarse con gentiles, cosas que los judíos no hacían, digamos, o no hacen, ¿no es cierto? Entonces, antes de que Dios incluso le dé a Pedro la visión, no sé si se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 10, Jesús le da la visión acerca de que él puede comer todo lo que quiera comer, toda carne de animal, y que Jesús básicamente lo que le dice a Pedro en el Hechos capítulo 10, 13, si no estoy mal, déjeme ver si tengo eso conmigo aquí. Hechos capítulo 10, versículo 13, si está conmigo, puede ir a su Biblia y dice Hechos 10, capítulo 13, dice, y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y versículo 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, de ahí en adelante, Pedro entiende que ya no es necesario vivir bajo la ley, que él tranquilamente puede comer y juntarse con gentiles. Y imagínense ustedes ese peso de Pedro, en este caso, cayendo de sus hombros, de haber cargado por muchos años el creer de que si yo tengo cierta dieta o ciertas regulaciones, de esa forma voy a tratar de agradar a Dios. Pero aquí Jesús, en el caso de la dieta, de lo que Pedro le dice, pero yo nunca he tocado ni he comido nada impuro, Jesús le dice, no lo llames común a lo que él ya limpió. Entonces, volviendo al caso de Gálatas, Pedro ya viviendo una vida libre, viviendo una vida en la gracia, resulta que algunos cristianos judíos vienen de regreso a Jerusalén, como podemos ver aquí. Y Pedro, lo que pasa en el versículo 12, o lo que podemos concluir en el versículo 12, es que al ser estas personas cristianas judías y vienen a donde estaba Pedro, Pedro sintió el temor. ¿Temor de qué? De esa presión del qué dirán, que es una presión muy fuerte. Y Pedro básicamente sintió temor de los hombres y no de Dios. Y las acciones o todo lo que empezó a hacer Pedro aquí al enterarse o ya al ver que estas personas llegaron a Jerusalén, estos judíos cristianos, empezó de nuevo a vivir un evangelio de legalismo por la presión de aquellos judíos cristianos que llegaron a Jerusalén. Acuérdese que Pedro fue, o es, o fue, perdón, el apóstol llamado a los judíos. Y en Jerusalén, muy probablemente, Pedro conocía a estas personas que estaban viniendo a Jerusalén porque eran judíos. Y siente esa presión. ¿Cuál presión? El decir, ustedes saben que los judíos, por ejemplo, judíos no cristianos, no comen chancho o puerco, como usted le quiera llamar. Ahora imagínense Pedro viendo que vienen muchos judíos a Jerusalén, judíos cristianos, y estos judíos al llegar y verle a Pedro comiendo algo, lo que ellos llaman tal vez impuro, la presión que él sentía. Entonces él cede a esta presión y empieza a querer agradar a los hombres y no a Dios, y empieza nuevamente a vivir esta vida hipócrita o legalista, hablemos así. Entonces, nuevamente, ¿qué principio aprendemos aquí? Que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Aparte de que Pedro cayó nuevamente en el legalismo, esto tuvo también otras consecuencias. Por ejemplo, versículo 13 dice, y en su simulación, hablando de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren, este acto de Pedro arrastró a Bernabé también a ceder a la presión, y eso influyó, dice que en Bernabé incluso y en algunos judíos también ahí. Y vemos que Pedro previamente también ya cayó en algo parecido. Si usted va conmigo al evento después de la resurrección de Jesucristo, le invito a que vayamos a Juan capítulo 21, versículo 3. Vamos, por favor, juntos. Juan capítulo 21, versículo 3. Miren lo que dice Pedro. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esto se dio después de la resurrección de Jesucristo. Acuérdese que en el mundo Pedro era un pescador, ¿no es cierto? Hasta que Jesús se acerca a él, cuando Jesús empieza a llamar a los discípulos, y Jesús en Mateo 4:19 le dice a Pedro, cuando se acerca, le dice, sígueme, y ahora yo te haré pescador de hombres. Sí, entonces vemos un evento pasado de Pedro también en Juan 21:3 que acabamos de leer, que él retrocedió a su antigua forma de vivir. No, en Juan capítulo 21:3. Y de la misma manera, aquí en Gálatas también siente la presión de aquellos judíos cristianos que llegan y empieza otra vez a querer practicar o a tratar de vivir en obras, en gracia más obras, y esto hace que otros caigan por la presión también al ver a Pedro que cae en esta misma presión. Bueno. Continuemos leyendo un poco más. Dice versículo 14, le invito a que continuemos. Dice versículo 14 en adelante, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, aquí Pablo dice, ¿no? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, que dice claramente, nadie será justificado. De nuevo, Pablo, al ver esto, al ver la acción de Pedro de volver a su vida legalista o actuar hipócritamente, y al ver Pablo incluso que la acción de Pedro arrastró a otras personas y se dieron todos a la presión, Pablo públicamente les tiene que confrontar. ¿Y cuánto damos gracias a Dios aquí por nuestros hermanos en la fe que nos exhortan, ¿no? Muchas veces nosotros empezamos a resbalar o a tambalear en nuestro caminar cristiano, y creo que la mayoría de nosotros tenemos un amigo que es exhortador y nos dice las cosas como dice la Biblia y nos ayuda a volver al camino otra vez. Entonces, demos gracias siempre a Dios por nuestros amigos, hermanos en la fe que son exhortadores. Y aquí Pablo es uno de ellos. El versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, les vio a Pedro y a todos los, a Bernabé y a todos los judíos ahí tratando de no comer ciertas cosas y de cuidarse de ciertas cosas, básicamente a querer vivir bajo la ley otra vez. Pablo dice que le dice a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces Pablo le confronta aquí de esta manera. Y en estos tres versículos lo que Pablo está diciendo es nuevamente la verdad acerca del Evangelio. Primeramente, una fórmula. Jesús, el Mesías y el crucificado, lo que trae a una persona es salvación y vida. En cambio, el judaísmo y legalismo, ¿qué trae? Condenación y muerte. Y ahora en nuestra época, en vez de judaísmo, bueno, todavía existe aquí el judaísmo entre nosotros, pero puede poner cualquier religión que usted se imagine. Yo no sé, mormonismo o testigos de Jehová o catolicismo y legalismo, ¿qué trae? Condenación y muerte. Lo opuesto al cristianismo. Jesús el Mesías y el crucificado, lo que trae es salvación y vida. Todo lo demás, cualquier religión más legalismo o lo que llamamos obras, trae condenación y muerte. Y nuevamente el problema de Pedro fue el siguiente. En el corazón de Pedro no había ningún problema. En su corazón estaba el Evangelio de la gracia, porque él experimentó con Jesús lo que es vivir bajo la gracia. Pero en este caso podemos ver que las acciones de Pedro estaban mostrando un evangelio de legalismo hacia las personas a su alrededor. El corazón de Pedro aceptó el evangelio de la gracia. De hecho, si ustedes van a Hechos capítulo 2, Pedro comenzó predicando este evangelio en Hechos capítulo 2 en el mismo día de Pentecostés. Él habló del evangelio de la gracia. Incluso Pedro, siendo judío, quería vivir libremente como los gentiles. Y al decir esto, no quiero decir que él quería participar del pecado de los gentiles, sino él, al vivir libremente como los gentiles, quería decir que no es necesario cuidarse en ningún tipo de dieta para decir que yo soy más cristiano o más santo. No había necesidad. Entonces Pedro empezó a vivir esta vida en gracia, y solo imagínese usted, Pedro tantos años siendo judío y cuidándose de muchas cosas, y el primer día que Pedro vio un verano de julio, irse a su parrilla donde cocinaban y poner sus costillitas de cerdo, ¿no es cierto? Y Pedro dice, uy, esto sabe muy bien y no es pecado. Qué bien se siente, ¿no? Comer esto y saber que no es pecado. Entonces Pedro comenzó a vivir esta vida abundante de gozo y de libertad que muchos de nosotros experimentamos, ¿no es cierto?, después de que Dios nos sacó del mundo del legalismo. Decir, Señor, no tengo que vestirme de cierta manera para decir que soy más santo o para que te agrado más a ti, porque visto o porque hablo de una forma más, o porque hablo diferente al resto, no soy más santo por aquello, ¿no es cierto? Y con eso no estoy tratando de decir que podemos pecar libremente, sino más bien estoy hablando, por ejemplo, de una tradición de decir cierta comida yo no como porque eso es pecado y eso me hace más santo si no como eso. Estoy hablando de eso, básicamente. Entonces, imagínense a Pedro en este contexto. Pero ahora que vienen estos judíos, volviendo a nuestra historia en Gálatas, él siente el peso de la presión de estos cristianos judíos que vienen a Jerusalén y cae nuevamente en este acto de hipocresía y estaba mostrando a los gentiles alrededor que no eran lo suficientemente buenos como para ser cristianos, que necesitaban añadir obras al Evangelio de gracia, perdón, y el Evangelio de la gracia no era suficiente. Y eso hace que muchos caigan, incluido Bernabé, que no era gentil, pero sabemos que tal vez muchos gentiles estaban en ese acto público que Pablo aquí le confronta a Pedro. Entonces, a nosotros como cristianos debemos recordar que nuestros corazones y nuestras acciones deben predicar lo mismo, deberían predicar lo mismo, ¿sí? Nuestros corazones dicen que el Evangelio de la gracia es suficiente y que no hay nada más que yo pueda hacer para ser salvo, ¿no es cierto? Pero nuestras acciones también deben mostrar eso mismo. ¿Por qué? Porque nos puede, si no mostramos eso, nos puede llevar nuevamente a nuestra vida pasada del legalismo, o también nos puede llevar a que otros tropiecen al ver que nosotros estamos actuando de una forma legalista. Entonces el apóstol Pablo tuvo que confrontarle a Pedro y lo hizo en este caso públicamente. Se ve que Pablo no tenía ningún miedo de confrontar a nadie, ¿no? Que él exhortaba y si lo tenía que hacer públicamente, pues lo tengo que hacer, ¿sí? Es necesario muchas veces. ¿Cuál es el principio aquí que aprendemos nuevamente? Que por obras de la carne o por obras de la ley, ninguna persona puede ser justificada. Y eso habla el versículo 16 al final. Dice, o leamos todo el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino porque por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y ustedes se preguntarán, o tal vez ya saben aquí, ¿qué significa esta palabra justificado? La palabra justificado significa declararle inocente a alguien. Esa significa básicamente la palabra justificado. Pero el asunto de aquí como cristianos es que esta palabra justificado, si algunos ya les gusta como indagar o les gustaría indagar un poquito más en el estudio de la Biblia, si usted en su Biblia, tal vez digital que tenga de estudio, o este Blue Letter Bible que nosotros recomendamos que ustedes se descargue, si usted da como decirle clic en la palabra justificado, podemos ver que este verbo está escrito en voz pasiva. ¿Qué quiere decir cuando un verbo está escrito en voz pasiva? Que en este caso la palabra justificada no puede ser hecha por uno mismo. Alguien más tiene que justificarnos a nosotros. Alguien más tiene que declararnos inocentes del pecado. ¿Y quién es ese alguien más? ¿Quién declara ese veredicto? Jesucristo, porque es una voz pasiva. Nosotros con nuestras propias obras, ¿no es cierto?, no podemos justificarnos a nosotros mismos delante del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso es perfecto y Él requiere que las 613 leyes sean cumplidas para que alguien sea perfecto. Entonces creo que aquí, en ninguna parte del mundo, nadie va a ser, ¿no es cierto?, o va a poder cumplir estas 613 leyes. Por eso es imposible para un ser humano decir, Señor, yo por mis obras me voy a justificar, o no soy tan malo como otra persona, o me merezco el cielo porque yo no he hecho lo que hizo tal persona. No, porque el Señor requiere que seamos perfectos. Entonces, ¿quién sí cumplió toda la ley? Nuestro Señor Jesucristo. Y como la palabra justificado es una voz pasiva, o sea que alguien nos tiene que justificar, Él al cumplir la ley, ¿no es cierto?, nos justificó delante del Padre. Y ahora usted cada vez que ora al Padre o cada vez que se relaciona con el Padre ya no le ve a usted, ¿no es cierto? Esa es la buena noticia. El Padre le ve a través de los lentes de Jesucristo o del filtro de Jesucristo, ¿sí? Y esa es la buena noticia para nosotros como cristianos, que nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro son justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios lo que hace al vernos a nosotros en nuestro día a día, incluso cuando pecamos, Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado, Miren esta buena noticia. Pero si volviéramos nuevamente a nuestra vida legalista, ¿no es cierto? No va a funcionar de esa manera. Porque no hay forma de que ningún ser humano se justifique delante de Dios por la ley o por obras. Solo a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Y qué hizo Jesucristo en la cruz? Pues dio su vida y nos pagó por todos nuestros pecados. A tal punto que Él, cuando estuvo en la cruz, dijo que todo está pagado. ¿Qué está pagado todo? El precio del pecado que nosotros teníamos que pagar y que era imposible de pagar para nosotros. Eso es todo acerca del Evangelio. Que todo lo que hizo Jesucristo es suficiente para ser justificados delante del Padre. Continuemos, versículo 17. Gálatas 2:17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Versículo 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está diciendo Pablo en estos dos versículos? Cuando nosotros al buscar ser justificados por Cristo, y no por la gracia más obras, nosotros al buscar esto, al ser justificados por Cristo, el Señor nos mira a través de Jesús y nos perdona. Pero de ninguna manera esto le hace a Jesús el autor del pecado, ni a alguien que aprueba el pecado. Si eso tiene que quedar claro para nosotros como cristianos. Jesucristo no es el autor del pecado ni alguien que aprueba el pecado. De ninguna manera, dice Pablo en el versículo 17 al final. Entonces, esto es lo que Pablo quiere decir, que Jesucristo no es el autor del pecado ni aquel que justifica, ni aquel que aprueba el pecado. ¿Qué más? Podemos seguir estudiando un poco más. Si mi corazón quiere creer el evangelio de la gracia, pero mis acciones siguen un evangelio del legalismo, entonces estoy viviendo de acuerdo a la ley. Ese es el problema muchas veces. Y el propósito de la ley, ¿cuál fue el propósito de la ley? Simplemente demostrarme que soy un pecador. Ese fue el propósito de la ley, no salvarme. La ley lo único que puede hacer, ¿no es cierto?, es condenarme, no justificarme delante de Dios. La ley revela, lo único que revela la ley es mi desesperación o mi necesidad por un salvador. Eso es lo que la ley hace por nosotros. Condenarme, no justificarme delante de Dios. Y la ley lo que hace es revelar mi desesperada necesidad por un salvador. Eso es lo que hace la ley. Y versículo 19, por ejemplo, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Perdón, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Si yo viví una vida legalista, necesito morir a la ley. Y cuando eso suceda, vamos a empezar a vivir una vida libre para Dios, una vida en gracia. Cuando dejamos o cuando paramos y cuando nos rendimos y dejamos de tratar de justificarnos delante de Dios. Ahí empieza nuestra vida en el Evangelio de la gracia. Entonces, sabiendo todo esto, Pablo continúa escribiendo aquí en el libro de Gálatas y declara, hace seis declaraciones de independencia de la ley, seis declaraciones acerca de morir a la ley y vivir para Dios. Continuemos leyendo y leamos cuáles son estas declaraciones. Versículo 20 dice, versículo 20 al 21, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pasaje muy conocido, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces les invito a estudiar la primera declaración de independencia. Versículo 20 dice al inicio, con Cristo estoy crucificado. Esta palabra juntamente significa estar crucificado, esta frase podría significar estar crucificado junto a alguien. Y cuando hablo de estar crucificado junto a alguien, mostrando el ejemplo de Jesús en la cruz, ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de cuando Pablo dice aquí, por ejemplo, cuando estoy con Cristo justamente crucificado? Se nos puede venir la imagen de los dos ladrones en la cruz, que fueron los que estuvieron en la cruz con Jesucristo crucificado. Y Pablo usa esta imagen. Y Pablo se ve a sí mismo como aquel ladrón en la cruz que estaba junto a Jesús, que fue crucificado con Cristo. Y confesaron, ¿no es cierto? El uno al otro, el uno confesó, ¿no es cierto?, que era un criminal. Y en el Lucas capítulo 23, 40, encontramos la historia de estos dos ladrones. Y aquel ladrón que confiesa, ¿no es cierto?, y le dice al otro, el un ladrón le dice al otro ladrón: no temes incluso a Dios, y que estamos aún bajo la misma condenación, perdón. Y que merecemos, justamente, estoy parafraseando un poco lo que está, y merecemos esta muerte de cruz. Pero hablando el ladrón este de Jesús, dice: este hombre no ha hecho nada malo. Y el versículo 42, parafraseando, le digo nuevamente, Jesús dice, y perdón, le dice el ladrón a Jesús: Señor, por favor, recuérdame cuando tú entres en tu reino. Y ustedes saben la promesa de Jesucristo, y le dice: de cierto, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Y qué podemos aprender aquí también? Que no hay obra necesaria para ser salvo, solamente aceptar a Cristo crucificado y lo que hizo Él por nosotros en la cruz. Porque si usted se da cuenta, este ladrón ni siquiera tuvo tiempo de ser bautizado. Y esto rompe aquella teoría que dice que para ser salvos tenemos que ser bautizados. Pero este ladrón, ¿en qué momento se bautizó? En ningún momento. Ahí junto a Jesús en la cruz recibió la salvación y la promesa de Jesús de que Él estará con Él en el paraíso. ¿Sí? Entonces, primera declaración de independencia: estamos juntamente crucificados con Cristo y no hay ninguna obra que necesitamos hacer, solo aceptar el mensaje, aceptar el sacrificio de Jesucristo. Segunda declaración, aquí leyendo, continuando versículo 20, dice: y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. En versículo 19, por ejemplo, volviendo un poquito atrás, Pablo sabía que él tenía que morir a la ley. Básicamente, Pablo está declarando que él es como un hombre muerto andando por la tierra, pero no muerto físicamente, sino muerto a la ley. Y Pablo declara aquí en el versículo 20, en cambio, dice: y ya no vivo yo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cristiana? Que el yo tiene que morir diariamente. Y eso es lo que Pablo dice: y ya no vivo yo. Segunda declaración de independencia: mi yo tiene que morir diariamente. Sí o no, que es una batalla bien fuerte, porque el yo es súper, ¿cómo diríamos?, intenso, súper, en los términos de hoy, tóxico, digamos así. Nuestro yo quiere y quiere y quiere como gobernar en nuestra vida. Pero Pablo menciona aquí: y ya no vivo yo. Y esa es nuestra segunda declaración de independencia. Nuestra tercera declaración, o la tercera declaración de independencia que vemos aquí en el versículo 20, dice: mas vive Cristo en mí. ¿No es cierto? Dice: ya no vivo yo, la segunda declaración de independencia, y la tercera dice: mas vive Cristo en mí. Pablo sabía que Cristo vivía en él, porque Jesús lo prometió. Y le invito a que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 4. Si usted tiene su Biblia, Juan capítulo 15, versículo 4. Dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tercera declaración de independencia: Cristo tiene que vivir en mí. ¿Sí? Una vez que renuncio al yo, renuncio a mi carne y a mi antigua forma de vivir, diariamente igual Cristo tiene que vivir en mí. Esa es la tercera declaración de independencia de nosotros, de independencia de la ley, de nosotros como cristianos. Cuarta declaración de independencia, continuando en el versículo 20, dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y Pablo sabía su anterior vida, que él vivía en la carne, tratando de cumplir a rajatabla la ley para agradar a Dios. ¿No es cierto? Hasta que el día que se dio cuenta, o el Señor le muestra que no hay forma de ser justificado delante de Dios si vivimos de acuerdo a la ley. Entonces, esta vida que vivimos en Cristo tiene que ser vivida en la fe en el Hijo de Dios. Esa es nuestra cuarta declaración de independencia. Nosotros como cristianos, de igual manera, tenemos que declarar esto en nuestras vidas, en este mundo caído. Tenemos que vivir por fe en el Hijo de Dios. Y cada día nos damos cuenta de que este mundo se vuelve más oscuro y más oscuro y más oscuro. Pero tenemos que continuar viviendo en fe y lo que dice la palabra, en fe y lo que dice la palabra, y especialmente en fe en las promesas del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. No vivimos de lo que un noticiero nos dice que va a pasar. No vivimos de lo que alguien declara por ahí que está yendo a pasar. Vivimos por fe en el Hijo de Dios. Y además de esto, la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la cuarta declaración de independencia de la ley. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Continuemos. La quinta dice, el cual me amó. El cual me amó. Para aquellos que necesitamos o que estamos en el proceso de ser sanados de problemas del legalismo, y esto se puede convertir para nosotros algunas veces en un problema, el creer que Dios me ama a pesar de cualquier circunstancia que está pasando. Muchas veces cuando algo malo nos sucede, no sé si a todos ustedes, pero a aquellos que estamos en el proceso de sanar del legalismo, tenemos esa batalla mental de que cuando algo malo nos sucede, Dios está molesto conmigo, o que Dios me odia, o que Dios tiene algo, no sé si decirlo hasta cierto punto, en contra mío. Y, Señor, ¿por qué me estás poniendo como la lupa? ¿Qué estoy haciendo tan mal? Y es una pelea, al menos eso digo para personas que Dios está sanándonos del legalismo. Y es duro el creer, o es duro el vivir en la fe de decir, no, no, es solo algo que está sucediendo y Dios está usando para bien. Dios me ama. No estoy haciendo nada mal porque Dios me ve a través de Jesucristo. Dios me ve como justo delante de Él. Entonces, como aplicación, ¿no es cierto? Siempre recuérdese que cualquier cosa que pase con usted, sea bueno o malo, como lo llamamos, Dios le ama, ¿sí? No importa lo que esté pasando en su vida, Dios le ama. Y esa es la quinta declaración de independencia a la ley. Entonces, viva para Dios, viva confiado y tranquilo de saber que Dios le ama, que Dios le ama. Y repítase a sí mismo, Dios me ama, ¿sí? Cualquier cosa que esté pasando, no, Dios me ama, es solo una circunstancia, es solo una prueba, tal vez Dios me está preparando, tal vez estoy en un desierto, estoy en un valle de sombra, pero Dios me ama, Dios está conmigo en medio del valle de sombra, Él no me ha dejado, no me ha desamparado, Él no me está esperando afuera del valle de sombra, Él está conmigo dentro de la tormenta, ¿sí? Más o menos como la analogía, ¿no?, de Elías cuando huye de las amenazas de Betsabé, si no estoy mal, y huye a una cueva, ¿no? Y cuando está en la cueva, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios ya estuvo adentro porque sabía que Elías iba a hacer eso. Entonces, igual cuando nosotros estemos pasando por momentos de temor, de valle de sombra, de tribulación, de enfermedad, Dios está ahí con usted y no le va a dejar solo. Dios le ama y no va a dejar que su pie caiga al resbaladero, como dice el Salmo claramente. Dios le ama, acuérdese siempre de eso. Y la última, la sexta declaración de independencia dice, y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Jesús dio su vida por mí. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que Jesús se dio a sí mismo por él y lo declaró de esta manera. ¿No es cierto? Que Jesús se entregó a sí mismo por él. Y es otra de las formas de ver cuánto Dios nos ama. Entonces nosotros también como cristianos de una manera práctica debemos aceptar el regalo gratis de la salvación a través de la muerte de Jesucristo y cómo Él derramó su sangre por todos nosotros. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, entonces usted también debería declarar esto, ¿no? Que Jesús se entregó por mí y Él dio su vida por mí y Él me ama. Y esa fue, debería ser incluso la suficiente para saber cuánto Dios me ama, que Él se entregó a mí por mis pecados. Y que eso fue suficiente para el perdón de mis pecados. No hay nada más que yo pueda hacer. Nadie, ningún humano en esta tierra va a ser justificado delante de Dios si trata de agradarle a Él a través del cumplimiento de la ley o de sus propias obras. Ningún ser humano en la tierra. Solo la muerte de Jesucristo y lo que Él se entregó a sí mismo por mí va a ser suficiente para que yo sea salvo. Entonces, cerrando lo que estamos estudiando el día de hoy, el capítulo 2. Entonces, como cristianos necesitamos escoger. ¿En qué lado va a estar usted? ¿O cuál de los dos ladrones vamos a ser? ¿El ladrón que no se arrepiente? ¿O el ladrón que reconoce que es un asesino, que es un enemigo de Dios y se arrepiente y recibe el perdón y la gracia de Dios? Y Jesús le promete, conmigo estarás, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y acepte ese regalo y ninguna obra más es necesaria. Como cristianos, como humanos, también tenemos que escoger cuál de los lados vamos a estar. Aquel que dice, no, Señor, yo sí puedo agradarte a ti, tengo que hacer esto, cumplir esto, esto y esto para agradarte. O el otro lado, no, lo que tú hiciste en la cruz es suficiente y eso es suficiente para mi vida. No necesito hacer nada más. Le invito, por favor, a ponerse de pie para terminar este tiempo. Y solo le recuerdo que la sugerencia es que usted escoja el lado de aquel ladrón que se arrepintió y muera a su antigua forma de vivir, entonces de esa manera usted puede vivir para Dios. Oremos, Señor, gracias por el mensaje el día de hoy y gracias por que nos continúas enseñando y sanando y mostrando muchas cosas a través de tu palabra, Señor, y cuán rica es tu palabra en Señor, en sabiduría, en sanidad, Señor, podemos ver cuán viva es tu palabra, Señor. No es como ningún otro libro en este mundo, porque fue inspirado por ti, Señor. Tú, con tu propia boca, dictaste a aquellos que escribieron tu palabra, Señor. No fue inspirada por hombres, sino por ti mismo, Señor. Y gracias, Señor, porque somos libres de la ley. Estamos crucificados juntamente contigo y ya no vivimos nosotros, Señor, sino tú vives en nosotros. Y lo que antes vivíamos en la carne, Señor, ahora lo vivimos en la fe de tu Hijo Jesús, quien nos amó tanto que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros y nos dio esta promesa de la vida eterna. Ayúdanos a vivir en gracia, Señor, a no tratar de añadir obras a nuestro caminar cristiano, sino vivir 100% en tu gracia y de saber que tú nos amas a pesar de nosotros ser pecadores, Señor. Gracias por tu promesa y por darnos, Señor, esperanza para esta vida y para la vida eterna también. Amén.